Hoy es un día de una esperanza espectacular. Existe gozo disponible para nosotros en este lugar hoy que hace 2000 años volteó el mundo patas para arriba. Le dio a la banda tímida de discípulos una confianza y una autoridad que el mundo nunca había visto antes. Pasaron de correr por sus vidas a abrazar las dificultades grandes de la vida con gozo, incluyendo sus propias muertes grotescas. La cristiandad fue de unos pocos hombres que Jesús mismo eligió en carne entre millones de personas en el planeta, y mucho de eso pasó en un corto periodo de tiempo. La verdad del Cristo y su Evangelio explotó en los corazones de las personas y en las buenas noticias del Evangelio, y eso después se esparció como el fuego salvaje. Y aunque existen muchas verdades importantes en la cristiandad, muchas cosas esenciales, realidades que fundan en la palabra y en el Evangelio, no existe nada más esencial que la resurrección de Jesucristo. Es la piedra angular de nuestra fe. Si no existiera resurrección, Pablo dice que nosotros entre todas las personas seríamos los menos valorados. Si no existiera la resurrección, no existiría la esperanza. Y en la muerte, y estaríamos muertos y en nuestros pecados. Pero en Corintios dice que de hecho Cristo resucitó de la muerte. Amén. Hoy probablemente en una forma única y profunda, probablemente más que ningún otro día, nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro amigo, murió. Él murió. Ellos lo golpearon casi hasta la muerte. Ellos le enterraron una corona de espinos, no solamente sino dentro de su cabeza. Lo hicieron cargar su cruz. Después lo clavaron a esa cruz con clavos que pasaban a través de sus muñecas y pies, y él se colgó ahí. Y ahí colgado murió Jesús, el Señor de toda la creación, el Hacedor del cielo y de la tierra, murió. Y después, 3 días después, Él resucitó de la muerte. ¿Me están escuchando, familia? La Trinidad vino a la vida de nuevo. Él caminó fuera de la tumba. Ustedes pueden ir a Israel y pueden ir a una tumba que está vacía porque Él no está ahí. Él ha resucitado. Y en la base de esa resurrección de Él, nosotros obtenemos las buenas nuevas del Evangelio. ¡Aleluya! La resurrección de Cristo significa que la ira de Dios fue derramada en Jesús, y eso fue completado por su pueblo. Significa que el Padre aceptó su sacrificio perfecto en nuestro lugar. Significa que en Jesús no hubo culpa, y que todos los que habían creído fueron lidiados en esa cruz. Porque la condenación de Jesús a la muerte, nuestro pecado, no existe más. Porque nada mantuvo a Jesús dentro de la tumba. Él resucitó. Y sí, el hecho de que Jesús vive prueba que por fe nuestro pecado se ha ido. Nosotros intercambiamos lugar con Él. Todo nuestro pecado pasado, presente y futuro fue puesto sobre Él. Y a cambio, nosotros recibimos su justicia. Nosotros somos vestidos en su perfección, espiritualmente hablando, para que cuando el Padre nos mire, nosotros somos recibidos y somos amados como hijos e hijas, y nosotros no perecemos, sino que nosotros vivimos para siempre de forma abundante. Este es el Evangelio. Todos nosotros hemos pecado y nos hemos quedado cortos en la gloria de Dios. Nosotros nos hemos equivocado y lo hacemos todos los días y nosotros lo sabemos. Nosotros somos culpables y lo que nosotros merecemos es muerte y los fuegos del infierno. Esa es la verdad. Pero por su gran amor para nosotros, el Dios triuno del universo determinó desde el principio salvar un pueblo para sí mismo. Y ahora, por su trabajo que fue culminado en la cruz, alabado sea Dios que ya se culminó, todos los que creen en Él y lo que Él ha hecho en nuestro lugar no van a perecer, sino que van a tener vida eterna. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, entonces vas a ser salvo. ¿Ven la importancia de la resurrección aquí? No es solamente creer en Jesús, sino una creencia bíblica verdadera también incluye creer que Él fue resucitado de la muerte. En Juan 11:25 Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, a pesar de que muera. Y el que viva y crea en mí nunca morirá. Hablando espiritualmente. La verdad del Evangelio es que por una fe auténtica en Cristo nosotros somos liberados de nuestros pecados, somos salvados de la ira de Dios, somos hechos perfectos, posicionalmente ahora, prácticamente más adelante, y nosotros vamos a experimentar resurrección de nuestra propia carne, como leyó Tammy esta mañana en la segunda venida de Jesús. Nosotros también vamos a ser resucitados y también vamos a vivir para siempre. Alabado sea Dios. Entonces, si ustedes nunca han recibido las nuevas noticias del Evangelio, si nunca has abrazado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, si nunca has sido reconciliado con Dios y has tenido todas tus cargas levantadas y has sido unido a Él y a su familia por fe, entonces yo te invito y te animo a que lo hagas ahora. Confiesa tus pecados a Él. Arrepiéntete de tus maneras que son malvadas. Dile que crees en Él y en todo lo que Él ha hecho en ti y en todas las promesas que Él te ha dado. Cree en Cristo y habla con Él acerca de tu deseo y compromiso de seguirlo a Él. Y si existe alguien que ha sido liderado por el Espíritu para hacerlo ahora y se mueve en esta dirección, no existe nada en este mundo que me emocionara más de escuchar de ti después del servicio, hablar contigo, discutirlo, orar por ti y hablar de esto en más detalle. Amén. Entonces, familia, quiero animarlos a que estén orando, que el Señor haga un trabajo aquí y que tal vez lo haga con las personas que escuchan online. Él es tan bueno, familia, ¿no es así? A Él le encanta perdonarnos y facilitar reconciliación y darnos los regalos de la vida eterna, una experiencia que es eterna del paraíso. Amén. Y con eso siendo dicho, pareciera que para muchos de nosotros, espero que no para la mayoría de nosotros en este cuarto, pero para muchos creyentes o cristianos, esto, lo que acabo de decir, es tan lejos como podemos ir en considerar lo que hay por delante. Nosotros creemos que va a ser grande, es una experiencia que nunca acaba en el paraíso, pero no tenemos mucho más que decir al respecto. Y esta mañana, yo creo que el deseo del Señor es que nosotros preguntemos y después respondamos una pregunta que desde mi perspectiva es increíblemente importante. No solamente cómo va a ser después, sino el impacto de cómo tenemos que vivir ahorita. Y la pregunta es esta. Sí, yo sé que todos vamos a ser resucitados, todos nosotros los que tenemos vida, todos los que creemos en Cristo vamos a tener vida eterna, pero ¿resucitados a qué? ¿Existe algo que nosotros podemos decir, algo que la Biblia nos dé? ¿Existe algo que nosotros podemos desempacar aquí que sea de más ayuda y que dé un poquito más de perspectiva, que nos dé más esperanza y que nos dé más gozo ahora, no solamente después? Yo me acuerdo de mi primera impresión del cielo como un niño y tal vez era parecida a la suya. Yo fui criado en una familia que en una iglesia que era bastante muerta espiritualmente, era muy religiosa, de obras, no había mucho espíritu ni sonrisas y había mucho que hacer. Pueden imaginarse cómo era esa experiencia y cómo eso tiñó mi vista del cielo. Canté en un coro desde el primer grado hasta que me gradué de la secundaria y siempre usábamos estas vestimentas beige que nos hacían picar, nunca nos quedaban bien y no podíamos esperar de salir de estas vestimentas. Y después aprendí de Apocalipsis que en el cielo todos vamos a ser dados una de estas vestimentas blancas. ¿Ven hacia dónde va? Y déjenme decirles que mi corazón no saltaba de alegría cuando me decían eso. Y añádale a eso que la imagen es nosotros alrededor del trono cantando, que para mí tenía esta religiosidad repetitiva y vacía que me desanimaba grandemente. Entonces yo estoy ahí pensando para mí mismo un canto sombrío por el resto de la eternidad. No estoy tan seguro que quiero ir al cielo. No solamente esa imagen parecía algo aburrida, sino que parecía algo exhaustivo. ¿Quién quiere hacer eso todo el día? Pensaba yo. Y es entendible porque yo pensaba de esta manera y porque hay multitud de personas, niños y adultos de la misma manera, piensan de esta manera todavía, porque en largo la iglesia ha hecho un terrible trabajo en educar a las personas en la esperanza del cielo. Y yo no quiero contribuir a ese problema, yo quiero ser parte de la solución. Amén. El último año, en el Domingo de Resurrección, hicimos algo similar para los que estaban aquí. Y yo pueden tal vez recordar que Dios nos habló acerca de la glorificación y cómo va a ser el cielo de una forma muy práctica. Nos mostró cosas en lo que se refiere a la familia, los amigos y otras relaciones. Nos habló acerca de la comida, del entretenimiento, del trabajo. Tuvimos un pequeño vistazo de cómo van a ser nuestros cuerpos glorificados y las ramificaciones de eso y más. Y fue verdaderamente un tiempo glorioso. Y si no estuviste aquí para ese mensaje o no te puedes acordar porque ya pasó un año, te animo a que vayas y lo escuches en línea porque es muy, muy bueno para acompañar este mensaje. Entonces hoy, de alguna manera, en el mismo camino, yo creo que Dios quiere que nosotros consideremos todo esto, pero que seamos un poco más específicos. Y si alguien te preguntara qué es lo que tú esperas en la resurrección, creo que nuestra primera respuesta no debería ser, bueno, mi cuerpo ya no va a doler. Yo voy a ser reunido con mi familia, a quienes extraño grandemente, o el trabajo ya no va a ser algo pesado. Todas esas cosas son verdad y pueden ser de gran ayuda en la discusión, pero no son la cosa principal, son secundarias. Entonces, en vez, si alguien te pregunta qué es lo que tú esperas en la resurrección, qué es lo que te emociona más, qué es a lo que tú vas a ser resucitado, yo creo que una respuesta de ayuda, no es la única respuesta que ayuda, pero la que Dios quiere que nos enfoquemos hoy, y es esto. Y nosotros empezamos a tocar esto la semana pasada. Gozo. Cuando Cristo vuelva, ¿a qué vamos a ser resucitados? Lo voy a poner en la pantalla. Vamos a ser resucitados al gozo perfecto en la Trinidad y sus buenos regalos para nosotros. El cielo no va a ser pesado, obras y canciones de adoración. El cielo va a ser increíble porque Cristo va a estar ahí. Va a ser impresionante, nos va a quitar el aliento y vamos a estar felices para siempre. Oh, como si pudiéramos tan solo aferrarnos a esto. Y mi oración toda la semana ha sido que por su gracia Dios nos permite recibirlo y que podamos abrazar esto y que vivamos diferente ahora por esto. Y hoy vamos a mirar un poco más específicamente qué es este gozo y cómo va a ser este gozo en la eternidad. Y la meta principal que Dios tiene para nosotros esta mañana tiene dos caras. Está en su boletín número uno. Aumentar nuestro anhelo del cielo y cambiar nuestro enfoque más de esta vida a la siguiente. Aumentar nuestro anhelo del cielo y cambiar nuestro enfoque más de esta vida a la próxima. No es un llamado a estar tan enfocado en la próxima vida que no eres nada bueno en tu vida terrenal, pero es un llamado a aumentar esa mente celestial. Esa es la primera meta o la meta principal. Y la segunda es tener una esperanza más grande en el gozo que está delante de nosotros y que seamos afectados ahora por el gozo que ha de venir. Que tengamos una esperanza más grande en el gozo que está delante de nosotros y que seamos afectados por el gozo que está por venir. Y en vez de simplemente tomando mi palabra, que es el deseo, esto es el deseo del Señor, y yo quiero que vean esto en su revelada voluntad para nosotros. Hebreos 13:14 nos dice que este mundo no es nuestra casa o nuestro hogar, sino que nosotros estamos buscando o viendo hacia un hogar que está todavía por venir. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en el cielo y que nosotros estamos esperando por un Salvador, el Señor Jesucristo. Y Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, Él dice, porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es su vida, aparezca, entonces ustedes también van a ser manifestados con Él en la gloria. Entonces, no solamente nosotros anhelamos por una ciudad más grande y una mejor casa permanente, y no verdaderamente nuestra verdadera ciudadanía está allá y no aquí, causando que nosotros no podamos esperar la venida del Salvador, sino que de forma confundente nuestra verdadera vida está allá con él y no aquí. Y yo hice un mensaje de esto hace 5 años. Todos estos textos y más deberían aumentar nuestro anhelo y cambiar nuestro enfoque al cielo y lo que ha de venir. En 2 Timoteo 4:8, Pablo iguala la justicia con el amor y el anhelar de la manifestación de Jesús. Cristianos que desean complacer al Señor y glorificarlo en todas las cosas son personas que aman y anhelan su manifestación. Nosotros queremos más que nada que Él vuelva y que todas estas cosas sean finalmente y últimamente consumadas en Él. Amén. Esto también encaja con uno de los puntos de nuestra visión para la iglesia del 2024, si pueden recordar eso, que es vivir en la luz de la verdad de que nuestros mejores días están por venir. ¿Se acuerdan de eso? Y después, tal vez un poquito más prácticamente en lo que pertenece a la segunda meta aquí, es lo que nosotros vimos la semana pasada de Hebreos capítulo 12, versículo 2, que es por el gozo que estaba delante de Él, que Él soportó la cruz. Entonces, sin duda, existe mucho más que podría ser dicho de cómo y por qué Jesús soportó la cruz, pero el enfoque de este texto hoy es el gozo. Él vio hacia adelante a un gozo peculiar que estaba por venir, y eso lo sostuvo en los momentos más difíciles de su vida. Y esto es su deseo para nosotros también, que nosotros modelemos como Él vio, que nosotros podamos ver hacia adelante al gozo que está delante de nosotros y que nosotros seamos fortalecidos, animados y transformados por estas cosas ahora. Entonces, eso que está delante de nosotros, eso que vamos a lo que vamos a ser resucitados, es gozo maravilloso, cambio de paradigma que permite la obediencia, que llena de esperanza ese gozo que viene de la gloria de Dios. Y tengo esto de los textos de varios textos, pero les voy a dar el principal, que lo puse en sus boletines, que es 2 Corintios 4:14, dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Y después el Salmo 16:11, que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, eso es lo que está delante de nosotros. Pero, ¿qué más podemos decir al respecto? ¿Existe algo más que podamos decir? Y yo creo que hay muchas cosas que podemos decir. Yo les voy a decir 8 cosas esta mañana, así que pónganse el cinturón. 8 verdades que nos van a ayudar a entender mejor este gozo, que lo anhelemos más y que vivamos en luz de esto en el ahora. Número 1, nuestro gozo será perfecto. Para los que les gusta tomar nota, tomen nota. Me di cuenta que no hay suficiente espacio en el papel. Nuestro gozo va a ser perfecto. Cuando Jesús vuelva y nos dé nuestros cuerpos resucitados y glorificados, todo acerca de nuestra existencia y experiencias para siempre va a ser perfecto. Y mientras todos los puntos que quedan en algún nivel van a informar lo que yo quiero decir cuando digo perfecto, tengo en mente para este punto al menos 3 cosas que son como subpuntos. Punto número 1, no va a haber más pecado. No más pecado. Incluso el gozo más grande que nosotros experimentamos ahorita es mezclado con los efectos del pecado y con la caída. Dije hace unas semanas que virtualmente cada aspecto de esta vida es una mezcla de placer y dolor. Pero en la vida por venir no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber nada que entinte de pecado nuestra experiencia del gozo y por lo tanto va a ser perfecto. Esto es casi imposible que nosotros podamos aferrar o imaginar, porque no tenemos ninguna categoría de qué tan increíble pudiera ser eso ahorita. Ninguna. Sin embargo, si te quedan conmigo, yo creo que por la gracia de Dios, Él va a abrir la puerta de este gozo al menos un poquito más ancho de lo que era antes y nos va a permitir aferrarnos a esto y esperar en esto. Número 2, como su punto aquí, es que este gozo que va a ser perfectamente enraizado en Dios mismo, va a ser perfectamente enraizado o arraigado en Dios mismo. Y lo voy a decir muchas veces más en el futuro. Dios es la realidad más satisfactoria que existe. Él es el tesoro más supremo en el universo. Él es el tesoro enterrado en el campo. Él es el precio más grande. Su valor no tiene límite. Es incalculable, es inexhaustible. Y la meta de toda la creación es que nosotros lo disfrutemos a Él para siempre. Y al hacerlo, nosotros lo exaltamos a Él porque Dios se lleva la gloria más grande posible cuando nosotros somos totalmente y totalmente satisfechos en Él por encima de cualquier otra cosa. Entonces este gozo va a ser perfectamente arraigado en Dios mismo. Y por último, aunque igualmente impresionante, es que este gozo va a ser el gozo mismo de Dios. Este gozo será el gozo mismo de Dios. Una verdad fundamental que nosotros debemos conocer acerca de nuestro Dios es que Él es feliz. Él es infinitamente feliz, familia. En 1 Timoteo 1:11, Pablo dice que la ley es algo bueno y que en ella, cito, de acuerdo con el Evangelio de la gloria, que es de acuerdo con el Evangelio de la gloria del Dios bendito. La palabra griega aquí que es traducida bendecida significa feliz. Nuestro Dios es un Dios feliz. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en el cielo y Él hace todo lo que le place. Esto enseña que cuando sea que Dios actúa, cuando Él lo hace en todo lo que hace y todo lo que Él permite, todas las cosas, y al menos en algún sentido, Él toma placer y Él está complacido. Él es absolutamente soberano y, por lo tanto, Él es un Dios feliz. Y no existe ningún poder en toda la creación que puede cambiar esto. Y esto es una noticia maravillosa. Nadie quiere pasar para siempre con un Dios infeliz. Y no solamente nuestro Dios está feliz ahora, sino que nuestro Dios siempre ha estado feliz, siempre estaba feliz. Por toda la eternidad, Dios siempre ha estado totalmente infinitamente y inamoviblemente feliz en el gozo y en la comunión de la Trinidad. En otras palabras, el gozo de Dios, su gozo, es un gozo que es perfectamente arraigado en sí mismo. Y si eso no fuese así, entonces él sería un idólatra. Sin embargo, él no es un idólatra. Él experimenta gozo perfecto en sí mismo y el gozo que nosotros vamos a tener para siempre es este mismo gozo. Primera de Juan 3:2 dice que cuando él se manifieste, nosotros vamos a ser como él. Así es como nosotros vamos a ser, maravilla de maravillas, perfectamente disfrutando a nuestro Dios tres en uno con su misma gozo, con su mismo gozo. En Juan 15:11 Jesús dice: estas cosas les he hablado a ustedes, que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea completado. Dos capítulos después, en Juan capítulo 17, versículo 13, él ora al Padre y dice: pero ahora vengo a ti y estas cosas hablo en el mundo, que ellos puedan tener mi gozo completo en ellos. Y por último, en Mateo capítulo 25, versículo 23, al sirviente bueno y fiel entrando al cielo, Jesús dice: entrando al gozo de tu maestro, que es Jesús, el gozo de Jesús en el cielo, nosotros se nos va a dar todas las capacidades físicas, emocionales, mentales y espirituales para experimentar la magnitud incalculable del gozo que viene de ver y de saborear a Dios como nuestro tesoro supremo. Y por último, nosotros pensamos en este énfasis, porque esto es lo que estamos enfatizando, este énfasis en la perfección de nuestro propio gozo. Si nosotros pensamos que eso se detrae o disminuye la gloria de Dios mismo, recuerden esto: Dios se lleva la máxima gloria cuando nosotros somos totalmente y completamente satisfechos o felices en Él, por encima de todas las cosas. Y por lo tanto, este gozo que nosotros vamos a tener en Él, perfecto, su gozo, va a reflejar por toda la eternidad el valor, la belleza, el valor y la grandeza de nuestro Dios. Él va a ser exaltado y nosotros vamos a experimentar un gozo que es ilimitado, que nunca cesa y que es perfecto para siempre. Esto es el gran final a donde todo lo demás nos lleva y por lo tanto nuestro gozo va a ser perfecto. Amén. Número dos, nuestro gozo será pleno. Nuestro gozo será pleno. Y existen dos cosas que yo creo que Dios quiere que nosotros veamos aquí, al menos. Primero es que nuestra hambre actual, que pareciera que es insaciable, de tener más fama, más dinero, más sexo, más diversión, más comida, más placeres terrenales, en todas las diferentes maneras en las que pudiera ser eso. Eso es algo que va a ser invalidado para siempre en Cristo, porque la necesidad y el deseo va a ser cumplida eternamente en Dios mismo y por lo tanto va a ser plena, como un estómago satisfecho después de haber comido una comida deliciosa, excepto que esa satisfacción nunca va a volver a fallar. Y aunque va a parecer contradictorio, déjeme decir esto: nosotros aún así vamos a tener más hambre de más de Dios y buscar crecer más en Él por todos nuestros días. Y yo voy a explicar esta Voy a explicar esto cuando lleguemos al punto número 6. Existe otra cosa que quiero que veamos aquí acerca del gozo. Es que está en el punto, que es que nuestro gozo va a ser pleno. El Salmo 16, capítulo 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y una pregunta que puede levantarse aquí si pensamos profundamente acerca de esto es esto. ¿Qué tal de las recompensas en el cielo? Nosotros sabemos que la palabra enseña que nosotros vamos a pararnos delante de Dios y vamos a dar un recuento de cómo vivimos, nuestras obras que fueron injustas van a ser quemadas y vamos a tener recompensas de acuerdo a cómo vivimos. Y podríamos decir que la manera en la que vivimos ahorita verdaderamente sí importa. Algunas personas no creen en esto, creen que cada creyente en el cielo va a ser idéntica. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo y en vez de probar esto, simplemente quiero explicar cómo creo que esto puede ser, aunque simultáneamente todo el gozo de todos va a ser pleno, porque eso puede llevar a algunas preguntas. Entonces, esta es la respuesta, como yo lo veo. Esto es algo que muchas personas mucho más sabias que yo lo han dicho, y esta es la manera en la que yo creo que todas las escrituras son mejor reconciliadas. El gozo de todos, de hecho, sí va a ser pleno, pero todos vamos a tener diferentes capacidades para el gozo. Entonces vamos a pensarlo como una botella de agua. Tal vez tú tienes una botella grandísima y tal vez yo tengo una pequeña. Pero ambas botellas van a estar llenas. Y aunque no, y porque no va a haber celos, ni pecado, ni va a haber ninguna experiencia entintada por el pecado, solamente plenitud de gozo. Más de esto lo vamos a ver en el punto número 6. Número 3. Nuestro gozo va a ser indomable. Nuestro gozo será indomable. Eso es, va a ser invencible, no puede ser debatido, extinguido o perder. En Juan capítulo 16, versículo 22, Jesús dice: ustedes también tienen tristeza ahora, pero yo los veré de nuevo y sus corazones se van a regocijar. Nadie les va a quitar su gozo de mí. Yo vi un video de YouTube esta semana de un empleado de un restaurante que estaba parado en la línea de carros que van por el auto por el auto compras, y un cliente se paró y le tiró un video en la cara. Y cuando alguien le preguntó a la chica qué había pasado, y ella les dijo que él se puso bravo porque su tarjeta de crédito había sido declinada. Mientras discutían, ella compartió: como siempre hay personas así, especialmente en la industria de servicio al cliente. Pero ella no deja que eso la haga caer, y se limpia la cara mientras mantiene una sonrisa y continúa con su día de trabajo. Y aunque esto no es un ejemplo cristiano directamente, tal vez sí lo era, tal vez no, pero pareciera que su gozo en la vida era bastante indomable, ¿no dirían? Y esto es un ejemplo bastante imperfecto, pero esto es lo que yo quiero decir con indomable. No puede ser teñido, minimizado, o destruido. Es invencible, es irreducible, indestructible e ilimitado. Y nadie lo limita y dice: okay, eso es demasiado gozo por hoy. No. El gozo que está delante es indomable. Nada lo va a robar, lo va a lastimar, lo va a apagar o lo va a lastimar. No va a haber dolor, no va a haber tristeza, y vamos a tener una habilidad perfecta para cooperar con todos los planes y futuro que Dios tiene para nosotros. Y vamos a añadirle esto a la mezcla. No es solamente que nuestro gozo va a ser tan fuerte y tan profundamente arraigado en Cristo que nada lo puede debatir, que eso es verdad, sino que el otro lado increíble para esto es que no va a haber ningún enemigo. No va a haber oponente, y no va a haber nada que nos persiga para robar o para manchar nuestro gozo en el primer lugar. Y eso simplemente nos quita el aliento. Amén. Número 4. Nuestro gozo no tendrá fin. Nuestro gozo no tendrá fin. Va a seguir para siempre. Y por supuesto, si le aplicamos un poco de lógica aquí, si es indomable, entonces debe ser para siempre. Y si no fuera para siempre, entonces eventualmente sería algo dominable. El gozo que nosotros vamos a tener en la eternidad va a ser para siempre. Eso es lo que significa placeres para siempre. Y lo que quiero hacer por un momento aquí es minar un poco esa declaración y esa realidad y dar un poco de un par de implicaciones que son relevantes a esta discusión. Se las voy a dar a ustedes en forma de puntos de boletín, uno a cada vez. Si nuestro gozo no tendrá fin, estas son cuatro verdades que van a tener, que deben ser verdad. Nosotros debemos durar para siempre. Es bastante intuitivo. Debemos durar para siempre. Número dos, la fuente de nuestra alegría debe durar para siempre. Si vivimos para siempre, pero la fuente de nuestra alegría no, entonces nuestro gozo no va a durar para siempre. Debería tener un final. Y ambos de estos son realidades gloriosas que están disponibles para nosotros solamente en Cristo, y es lo que el Evangelio logra para nosotros. Nosotros no solamente obtenemos vida eterna, sino que obtenemos vida eterna con el Creador eterno que ha creado todo, que siempre ha estado ahí, que siempre va a ser Dios. Y esto es increíble, y todos nosotros vamos a conocer y experimentar esto para siempre si nos arrepentimos y ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Amén. Entonces, no solamente eso, sino más que eso, Él, el que es la fuente de nuestro gozo, debe ser infinitamente glorioso e infinitamente disfrutable. Él debe ser infinitamente glorioso e infinitamente disfrutable. Y si no lo es, entonces eventualmente nos vamos a aburrir y nuestro gozo en Él se va a secar. Y recuerden, como una definición, la gloria de Dios es todos sus atributos, es todo lo que Él es, todos sus atributos que trabajan juntos en una armonía perfecta para que nosotros podamos admirar y amar y deleitarnos en Él, y también que seamos impresionados por esto. Otros lo han definido como la demostración pública de su valor infinito, de la radiancia de su lo digno que es y de su perfección y de la belleza que emana de su carácter por todo lo que Él es. Entonces esto es toda su gloria y esto es infinito. Por último, por ahora, en el cuarto punto del boletín, nosotros debemos tener capacidades para poder disfrutar de este Dios glorioso e infinito para siempre. Nosotros debemos tener la capacidad para poder disfrutarlo para siempre. Y voy a explicar esto en el punto número 5, así que vamos a pasar a esto ahora. Número 5, nuestro gozo debe ser emocional y afectuoso. Nuestro gozo debe ser emocional y afectuoso. Ahora, para ilustrar esto, les voy a dar dos ejemplos de gran gozo en mi vida, dos regalos maravillosos de Dios para mí. Tal vez se pueden relacionar. Primero, es el gozo que yo experimenté cuando alguien me rascó la espalda, y existe esta satisfacción tranquila y calma de que alguien te rasca la espalda, y en nuestro gozo en el cielo, sin duda va a ser así de tiempo en tiempo, pero también va a ser como algo así. Durante las protestas el año pasado, Rachel y Adi no estaban aquí conmigo. Nosotros estuvimos separados por como 6 semanas, es el tiempo más largo que hemos estado separados. Y cuando yo los vi, cuando yo los recogí en el aeropuerto, mi gozo no era calmo y tranquilo, como pueden imaginar. Yo estaba demasiado emocionado, recogí a mi hija, le di vueltas, la amé, le di brazos, agarré a mi esposa, la besé y tuvimos lo que nosotros llamamos un abrazo familiar, los tres juntos. Estábamos finalmente reunidos después de habernos extrañado tanto y después de haber anhelado por este día por semanas, y las afecciones simplemente empezaron a fluir. No era nada más alegría, era regocijo, estaba un gozo energético caliente y brillante. Están conmigo y en nuestra capacidad humana ahora. Esto es llevando un poquito el punto número 4 que estamos desempacando de las capacidades. En nuestra capacidad humana, nosotros no podemos mantener esto. momentos, horas. Los días pasan y las cosas se calman. Si el gozo no se va, la intensidad del gozo sí disminuye. Y este es el punto. En la eternidad, el gozo que nosotros vamos a tener no va a decaer. La intensidad no va a variar, va a quemar caliente con la energía de mil soles, porque la fuente va a ser Dios mismo y no va a ser limitada por nada, ningún factor limitante que nosotros conocemos ahorita por la caída. Y es simplemente imposible de entender, porque esta clase de experiencia es completamente extranjera para nosotros ahora. Esto es lo que yo quiero decir con ese cuarto punto del boletín. Nosotros vamos a tener capacidades para disfrutar este infinitamente grande y glorioso Dios para siempre. Y esto es remarcable porque en esta vida incluso las mejores cosas se desaparecen. Las mejores cosas, eventualmente nosotros nos aburrimos, nosotros perdemos el interés, nos volvemos duros, e incluso las realidades más grandes, incluso ahora, si somos honestos, hasta con Cristo, nosotros eventualmente no nos quedamos en la Biblia todo el día, nosotros eventualmente nos cansamos, nos distraemos, tenemos hambre o menos interesados que cuando empezamos. Esto es lo que significa tener una naturaleza caída humana. Nosotros no tenemos las capacidades de mantener esa intensidad todo el día para siempre, pero sí vamos a poder hacer. En esta vida nos preparamos para pasar, seguir adelante hacia unas realidades que son más gloriosas. Y en la vida que viene no va a ser así. Dios mismo va a ser el que siempre sigue siendo la fuente del agua viva que nunca cesa, y nuestro disfruto en Él va a ser, y sus buenos regalos va a ser espejo de su misma intensidad, porque vamos a ser como Él y vamos a ser llenos y guiados por su gloria infinita. La próxima vida no va a ser aburrida y no va a ser algo que vamos a hacer a regañadientes. Va a ser de gloria y gozo, mucho más allá de nuestra imaginación más loca. Amén. Número 6. Nuestro gozo irá siempre en aumento. Y es más una implicación en la base de que Dios es infinito, algo que discutimos relativamente hace poco. Existen otros versículos que se pueden poner, Efesios 2:7. La verdad base es esta: nosotros somos finitos y Dios es infinito. Y por lo tanto, en ningún punto nosotros, con nuestros seres creados finitamente, podemos completamente entender, conocer y exhaustar a Dios. Nunca va a pasar y no puede pasar. Si esto pasaría, entonces nosotros necesitaríamos arreglar los puntos 3 y 4 porque nuestro gozo eventualmente sería dominable y tendría un final. Pero en la infinita Trinidad no existe fin a nuestro gozo porque no existe fin a su gloria. Nosotros vamos a crecer en nuestro conocimiento, en atesorar y en nuestra intimidad con Dios para siempre. Nosotros no vamos a ser los mismos dentro de unos trillones de eras. Nosotros vamos a seguir creciendo en Él, vamos a disfrutarlo más, y este proceso va a continuar para siempre. Va a ser algo que sigue en aumento para siempre. Entonces, para ver la ilustración completa del gozo con algunas botellas de aguas diferentes, todos vamos a tener puntos de inicio diferentes, diferentes capacidades para ese gozo pleno. Pero después, para toda la eternidad, nuestra botella, para hablar de alguna manera, va a seguir creciendo. Nunca va a estar medio vacía o tres cuartos llena. Siempre va a estar llena como un globo y va a seguir creciendo en capacidad de gozo día tras día por toda la eternidad. Nuestro gozo literalmente va a estar siempre en aumento. Y esto, familia, me emociona. Incluso simplemente considerar esta realidad, y creo que en muchas maneras está más allá de las palabras, aunque estoy tratando bien, pero literalmente va a ser de otro mundo. Amén. Número 7. Nuestro gozo se consumará a través de innumerables expresiones de alabanza, tanto privadas como públicas. Nuestro gozo se consumará a través de innumerables expresiones de alabanza, tanto privadas como públicas. La alabanza es la consumación del gozo que nosotros tenemos al ver y al saborear la grandeza y la belleza y la gloria de Dios. Recuerden a esa cita que compartí de C.S. Lewis hace un tiempo. Se las voy a leer otra vez. Esto es lo que dice. Él dice: nosotros nos deleitamos en alabar lo que nosotros disfrutamos, porque la alabanza no meramente expresa, sino completa el disfrute. Es su consumación apuntada. No es por un... me perdí. En los amantes no es un cumplido lo que mantiene que los unos se digan lo bello que es. Es el gozo de poder expresarlo. Y después él sigue hablando de que es frustrante haber descubierto no saber lo que quieres decir, pero no poder decírselo a nadie. La plenitud es poder disfrutar la plenitud de la gloria. Ahora imaginen todos los tiempos que su gozo y deleite se ha convertido en alabanza, el disfrute de su pareja, el disfrute de un pedazo de carne cocido a la perfección, un increíble amanecer o atardecer, algo que sus hijos o nietos hicieron, un proyecto completado y tantas cosas más. Cualquier momento en el que dijiste, wow, deben ver esto, o probar esto, o conocer esto, o experimentar esto. Así es como nuestro gozo va a ser en el cielo, excepto que no va a ser raro, momentario, o algo que va a pasar muy poco seguido. Va a ser constante, va a ser sin ninguna inhibición, sin distracción y sin que nada pecaminoso o que nos frena ahorita sea así. Va a ser el gozo más grande que jamás experimentemos, incluso en el apex de nuestro gozo en Cristo hoy. Va a ser nada en comparación con el gozo que está en Cristo, que está delante de nosotros. Es simplemente incomprensible cómo es tan eléctrico y volcánico. Nuestro gozo va a ser cuando nosotros seamos glorificados, seamos hechos perfectos y que ni siquiera la más pequeña marca del pecado se mantenga. También dije que íbamos a experimentar esto de forma privada y de forma pública. Y si quieren hacer en su punto aquí, pueden escribir esto. Pueden decir que nuestro gozo es un gozo, o nuestro gozo va a ser un gozo de relación con Dios y con otros. Nosotros vamos a tener estas clases de experiencias, como las mencioné, de forma de esta alabanza que va a ser consumada. Vamos a tener esta experimentada, el punto número 7, las vamos a tener de forma privada entre nosotros y Dios, y también las vamos a tener públicamente entre los unos y los otros, cuando podamos disfrutarlo juntos como hermanos y hermanas y como familia, y no meramente disfrutarlo a Él solamente en privado. Y mientras más cerca nos acerquemos a esto ahora, es la forma más madura de comunión que podemos tener entre cristianos ahora que conocemos. Pero incluso está teñida por la caída. En la eternidad eso va a ser perfecto. Cada aspecto va a ser perfecto y va a ser glorioso. Amén. Por último, por hoy, número 8. Y esto es algo importante de mencionar. Este gozo es, incluso ahora, incomprensiblemente glorioso. Este gozo, aún así, es incomprensiblemente glorioso. Y simplemente lo añadí para hacer este punto, igual que cantamos la semana pasada. Nosotros todavía, incluso después de haber visto todo lo que Dios nos ha mostrado hoy, solamente estamos tocando la superficie de cómo va a ser este gozo. Yo creo que nosotros deberíamos tratar de entender esto y ir a la palabra, esperar en esto y ser cambiado por esto, pero en algún punto simplemente nosotros confiamos y descansamos en lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2:7, que es: ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ningún corazón humano ha imaginado lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Él nos ha dado mucho en su palabra para ayudarnos a poner nuestras cabezas alrededor de esto y para animarnos y emocionarnos más allá de cualquier creer. Esto es bueno, alabado sea Dios, pero sin embargo, Él nos dice que incluso si nosotros vamos a su palabra completamente, lo que viene va a ser algo tan increíble que no se puede poner en palabras, tan espectacular, tan lleno de Dios mismo y de su gloria, que nuestras mentes caídas y finitas simplemente no pueden comprenderlo todo en este momento, pero nosotros podemos saber y conocer ciertamente que va a ser mucho mejor de lo que jamás podríamos imaginar. Amén. Yo les pregunté la semana pasada si saber que ustedes iban a recibir $1 trillón el viernes cambiaría la manera en la que ustedes vivirían el fin de semana y la semana que viene, si cambiaría la perspectiva, cómo piensan y más. Y en comparación con el gozo que está delante de nosotros en la eternidad, incluso el mundo entero y todo en él es como nada. Y yo creo que todo esto y más debe exhortarnos en una dirección de considerar este gozo futuro y celestial con una frecuencia más alta y no menor. Nosotros necesitamos más un enfoque celestial y más un recordatorio celestial y no menos. Todos hemos estado alrededor de alguien que solamente está en el teléfono y está más o menos prestando atención. Físicamente están presentes, pero su mente, su corazón y su enfoque está en otro lugar. Yo creo que en un nivel esto es como Dios nos va a hacer que nosotros estemos con Él y en el gozo que está delante de nosotros, físicamente aquí, pero espiritualmente, mentalmente y de otras formas allá en el cielo. Él nos dice en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1 al 2, que pongamos nuestras mentes en las cosas que están por encima donde Cristo está y no en las cosas que están en la tierra. Esto no es simplemente algo que nosotros deberíamos considerar una vez al año o simplemente no muy a menudo. Más bien es algo que Él quiere que nosotros consideremos regularmente, y Él desea que nosotros pongamos nuestras mentes en esto. Él desea que nosotros vivamos por esto y que seamos encendidos por esto, incluso ahora, y que nuestra esperanza que está por venir sea fortalecida y que sea más profunda, de la misma manera en la que Cristo lo hizo, que nosotros podamos soportar cualquier cosa que la vida nos traiga por el gozo que está delante de nosotros. Así que los animo, familia, especialmente cuando celebramos la resurrección de Jesús en una forma especial hoy, no solamente celebren. Esto creo que es algo que muchos creyentes hacen, lo hacemos, tenemos una tendencia a hacerlo. No solamente celebremos lo que de qué hemos sido salvos, sino que pongamos nuestras mentes en y celebremos el gozo, sonrían, abren y celebren hacia dónde vamos con esa salvación, que es el gozo perfecto, pleno, indomable, lleno de afección, gozo en Dios mismo, que nunca va a terminar y que va a seguir en aumento por toda la eternidad, porque en su presencia existe plenitud de gozo y en su derecha hay placeres para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos por tu palabra y por las riquezas inconmensurables de la gloria que están contenidas en ella. Tú eres tan bueno, tan increíble, tan glorioso y Tú nunca dejas de impresionarnos. Te agradecemos por tu Hijo, por haberlo enviado a morir en una cruz para que Él pudiera resucitar el domingo en la mañana, victorioso por encima del pecado y de la muerte, y una vez más compartir esa victoria con tus hijos por fe. Señor Jesús, nosotros te alabamos y te adoramos esta mañana y te agradecemos que por fe en ti tenemos la vida eterna que empieza ahora. No es meramente un evento futuro, el gozo del cual hablamos hoy no es meramente futuro. Alabado seas tú, Dios. Es algo que empieza ahora y esta relación contigo es increíble, es la realidad más increíble y empieza ahora. Y nosotros te agradecemos, Padre Dios, que podemos conocerte y que podemos caminar contigo, que podemos tener comunión contigo, disfrutarte ahora y que eso solamente va a ir en aumento en la próxima vida. No solamente esto, pero te agradecemos por el futuro que tienes para nosotros. Nos das tanto en tu palabra para informarnos cómo pensar de ese futuro y aún así nos dice que incluso ahí va a ser infinitamente mejor de lo que nosotros podemos conceptualizar ahora. Así que oro que tú, por tu gracia, derrames tu gracia sobre nosotros, oh Dios, y ayúdanos a tener una pequeña medida de esto, un pequeño grado de este gozo, causa en nosotros que nos fortalezca, que nos llene de esperanza y que podamos vivir cada día en la luz de estas verdades. Tú, oh Dios, eres nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro amigo. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y tú has resucitado. De hecho, has resucitado. Te amamos y te celebramos por encima de todo. Y anhelamos tu manifestación gloriosa. Te adoramos, te atesoramos, y es en tu nombre más santo y precioso que oramos. Amén.